Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
Señoras y señores, estamos esta mañana de martes 25 de junio aquí en Confianza. Está conmigo María José Cadena. Buenos días, María José, ¿cómo estás?
Buenos días a todos que se conectan con nosotros. Recuerden que estamos totalmente en vivo a través de Facebook Live. Ahorita lo vamos a empezar a compartir, a mover. Estamos transmitiendo desde la página de DDC, Diario de Confianza, para que por favor nos envíen, bueno, primero que nada nos sigan, después nos envíen sus comentarios y luego compártanlo. Hay que compartir información, sobre todo en una época en la que vivimos constantemente en la posverdad y ya nos damos cuenta que los espacios públicos están siendo tomados cada vez más por ideas un poco bizarras que no sabemos qué tanto aporta ni siquiera la conversación pública. Este podcast también está totalmente gratis para descargar en todas sus plataformas digitales.
En iTunes, en iCloud y también nos pueden ver a través de YouTube. Y miren, hoy vamos a platicar de cosas bastante relevantes y una de ellas tiene que ver con lo que sucedió ayer en pues esta fotografía que se difunde en los principales diarios de este país. Que
una fotografía desgarradora.
Es una fotografía terrible en la que un padre y una niña salvadoreña mueren ahogados al intentar atravesar el río Bravo. Obviamente esta tragedia, bien lo dijo el presidente en la mañana, estas tragedias siguen ocurriendo y a veces son visibles y a veces no. ¿Por qué? Pues porque ocurren a veces en el desierto, ocurren tragedias, desapariciones y crímenes terribles en nuestro propio territorio. El propio Marcelo Ebrard insiste que por eso hay que registrar a todos los migrantes que estén en territorio nacional, porque si no, simplemente no existen. Pero también hubo cuestionamientos severos esta mañana por parte de nuestras compañeras y colegas. Sara Pablo de Radio Fórmula y Stephanie Ochoa, que es colaboradora nuestra y de ADN 40, respecto de si la Guardia Nacional puede o no detener a migrantes, porque circuló también en estos días una imagen en la que elementos del ejército mexicano están jaloneando a una niña, a su mamá, y las están correteando cuando ellos intentan cruzar hacia Estados Unidos. Es decir, es como si la Border Patrol de los Estados Unidos se hubiera cruzado a México, ¿no? Como si estuviera el ejército mexicano subordinado a las órdenes desde la Border Patrol. Y los de la Border Patrol, pues ya pueden ir a echarse unos sandwichitos, unos hot dogs o su cafecito, porque el trabajo sucio se lo estamos haciendo ya desde este lado. Entonces, esta imagen de estar haciendo la chamba que nos ordena el gobierno de los Estados Unidos, pues nos hace ver como un país subordinado, y hay 25 mil efectivos ya de la Guardia Nacional o del ejército mexicano que están operando como si fueran agentes de migración. Y ahí está el punto.
Y mira, Amado, la verdad es que a mí no me interesa en este punto tanto cómo nos vean los demás países. Me interesa qué tipo de país somos.
Claro.
Y nos... México, a ver, México, esto no es nuevo. México es prácticamente un infierno y me da risa porque siento que es lo que digo cada vez que estoy en este espacio. Pero no importa, lo voy a repetir cuántas veces lo necesitemos, porque siento que es como la aportación personal que cada quien puede hacer con respecto a este tema. México es un infierno para un migrante ilegal. México es un verdadero infierno. Hace tal vez 2-3 años... Digo, no es nuevo, esto viene, la migración centroamericana especialmente ha crecido en los últimos 20-25 años, cruzando nuestro país para llegar a los Estados Unidos. Pero México ha sido un infierno. Los migrantes durante mucho tiempo, los migrantes ilegales, especialmente africanos o centroamericanos o caribeños, pues tenían un papel fantasma en la conversación política, ¿no? En México eran los más vulnerables.
Pues está el caso de San Fernando.
Y era cómodo verlos nosotros desde sociedad, desde gobierno, desde política pública, desde política exterior. Era cómodo ver a estas personas como unos fantasmas que cruzaban y que al final eran los más vulnerables ante la violencia, ante la trata de personas, ante el crimen organizado. ¿Qué ha pasado el último año y medio, especialmente pues con esta dura política migratoria de Donald Trump? No estoy diciendo que sea la mayor cantidad de deportados. Obama fue la mayor cantidad de deportados que hubo hacia nuestro país, cabe aclarar, sí, hasta el momento, porque pues Donald Trump lleva 2 años y medio. Tendremos que ver qué pasa. Pero el tema es el discurso que hemos hablado tantas veces de cómo Donald Trump criminaliza drásticamente en contra de un sector de la población que es el migrante ilegal, especialmente latino, caribeño, que llega a los Estados Unidos, según él, a través de la frontera de México, ¿no? Que es la razón por la cual quería construir el muro y bla, bla, bla. Me parece que esto va más allá de cómo nos ven. El migrante hoy ya no es un fantasma. Y eso es una buena noticia. Porque tanto como sociedad tenemos que aceptar que es un problema que existe en México, tanto gobierno y tanto como política exterior tenemos que hacernos responsables de un problema que tenemos hoy en nuestro país. El tema es que la administración de Andrés Manuel López Obrador, y me llama la atención el cambio de narrativa que ha habido en el último año, especialmente en los últimos 6 meses, porque me parecía esperanzador que Andrés Manuel, junto con su política exterior limitada, pero pues la política que traía, era cambiar eso y decir, bueno, son actores políticos ya, vamos a respetar sus derechos humanos y vamos a ver la mejor forma de interactuar con un problema que ya tenemos para buscarle en algún momento solución a corto y a largo plazo. Este cambio que hemos visto de criminalizar la migración, de hacer un despliegue militar, de no hacerlo de la mano con las organizaciones que se han dedicado la última década especialmente a proteger los derechos de los migrantes en este país, de cambiar esta retórica para que el mexicano promedio piense que en efecto esas personas que están cruzando nuestro país son criminales. Dime qué de diferente hay con el discurso de Donald Trump o con un votante promedio de Donald Trump en los Estados Unidos.
Ninguno.
No hay ninguna diferencia. Escuchaba mucha gente enojada porque Andrés Manuel había donado tal cantidad de dinero a Centroamérica, descuidando ciertas cosas a nivel interno. Una cosa no está peleada con la otra, pero era como, ¿por qué tenemos que ayudarlos? O he leído también ante estas fotografías que me parecen desgarradoras de niños, sobre todo cruzando, que ha incrementado, sobre todo en niños cruzando solos,
sí,
deja tú con sus papás, solos, cruzando México en una cuestión de vulnerabilidad terrible. Dicen, es que ¿para qué llevan a sus hijos? Oigan, estas personas no tienen de otra y tenemos que apelar un poco a la sensibilidad, apelar a ver más allá de nuestras narices y de saber que es muy triste, muy decepcionante la postura que ha tomado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador frente al trato con migrantes, porque no están poniendo por adelante y en el centro los derechos humanos
no,
de
pero
estas
de
personas.
Ninguna manera. ¿Y saben cómo fue que se dio este cambio que dice María José? Este cambio radical en la forma de ver, porque antes era bien machín el presidente López Obrador al dirigirse a Trump, y cómo cambió a ser sumiso, más bien cómo lo justificó. Hoy justamente en su mañanera habló de eso y esta es una de las formas, digo, más burdas de durarle la píldora a su feligresía, digamos. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente.
Las consultas de mano alzada a partir de una consulta que llevé a cabo en una asamblea en Gómez Palacio. Y les dije, las voy a seguir haciendo, porque es la manera de sentir lo que está opinando el pueblo. ¿Cómo un columnista sí puede dar una opinión y la gente en una asamblea no puede opinar? Fui a Tlisco y vuelvo a preguntar. Y habían como 10,000 personas. Son gentes que llegan por su propia voluntad, porque también esa es una deformación, el pensar que a la gente se le acarrea. ¿Cómo se sabe que no son representativos? Si hay gentes… Ah, no, estoy hablando de una consulta, no estoy hablando de una encuesta. Pero lo impresionante, olvídense de la metodología, ¿sí?, del rigor, ¿sí?, académico, de la estadística. O sea, vayan a lo cualitativo. ¿Qué es lo cualitativo en este caso? Que de 10,000 personas, la primera pregunta es: ¿quieres que nos confrontemos con Estados Unidos? Que yo le conteste al presidente Trump. Nadie de 10,000. Hay que tenerle respeto al pueblo.
Hay que tenerle respeto al pueblo.
A ver, yo estoy segura que el presidente, en sus 14 años que tardó en terminar la licenciatura, nunca tomó metodología de la investigación, porque no sabe ni qué es un método cuantitativo ni qué es un método cualitativo.
O sea, dice que una mayoría absoluta en una asamblea de no acarreados, ¿quién en su sano juicio puede pensar que son acarreados? Imposible, la gente llega por su propia voluntad.
No, a ver.
Y ellos representan, esos 10,000 de Atlixco representan a todo el país.
A ver, a ver, a ver. El presidente tiene lo que estoy intentando como entender qué es lo que está diciendo en esta mañanera. Él compara hacer una pregunta en un meeting, él como presidente, ¿sí?, a un analista que emita una opinión, okay, un análisis.
No, pues es que no es vinculante.
No es vinculante y un analista no tiene la misma responsabilidad. Tiene responsabilidad. Todos tenemos una responsabilidad, aunque nos lea nuestra mamá y nuestra tía. Tiene una responsabilidad al emitir una opinión o un análisis, pero no es lo mismo, no ocupa el mismo nivel a que lo haga el presidente. Claramente el presidente pues pesa más, porque no es nada más un ciudadano, sino es el representante de un estado, del poder ejecutivo. Pero independientemente de eso, él puede ir a un mitin y hacer una pregunta. Y no estoy diciendo ni siquiera que él... 60% de las personas que están en un meeting, en, por ejemplo, Gómez Palacio, sean acarreados, o sea, que les hayan dado dinero o los hayan llevado en un transporte oficial para que llegaran ahí. Pueden haber llegado porque tenían algún interés, y ese es el punto. Sí. Una persona que va a un meeting de un presidente, de un gobernador, no significa que sea un acarreado, simplemente... ¿tiene algún motivo y un
supongamos
interés
que sí
para estar ahí?
Supongamos que sí.
Pero aún así, las 500 personas que máximo podrían estar ahí no representan la población ni del municipio, porque no hay un rigor metodológico detrás de ello.
Además, los que van a ver al presidente son fans del presidente. No hay gente que esté...
Sí, es un hombre muy popular.
Es el rigor metodológico es para fifís. Y ahí es cuando, la mano alzada.
Y no es la primera vez que el presidente saca una idea así como: ay, ya váyanse con sus tecnócratas neoliberales, rigor metodológico. ¿Saben qué es lo peligroso de esto? Que la gente, sobre todo un político, sobre todo un presidente, sobre todo un jefe de Estado, sobre todo un símbolo de un movimiento como es Andrés Manuel López Obrador de la Cuarta Transformación, les pida a aquellos que lo escuchan, a aquellos que los gobierna, a aquellos que toma decisiones que impactan directamente las vidas de todos aquellos que lo escuchamos, pida que pongan a un lado la razón, que pongan a un lado, pues sí, el razonamiento, el pensamiento analítico, que lo pongamos a un lado y que depositemos toda nuestra fe y toda nuestra razón deformada en una persona o en un partido. No hay nada más soviético que eso, Dios mío.
Para definir, o sea, Atlixco definió la política migratoria de 130 millones de mexicanos. Háganme el favor, cabrón.
Simplemente acuérdate, en octubre, cuando fue esta consulta para la cancelación de Texcoco, votó el 1% de la población sin rigor metodológico, y fue una consulta vinculante en una decisión importante del gobierno, que ayer lo comentamos. Los mexicanos van a pagar a través del impuesto aeroportuario, el TUA, pues durante uno de los TUAs más caros durante 19 años, para un aeropuerto que no se va a remodelar, o sea, que es una basura.
Que no, porque además no se puede, no puedes destinar ese dinero a remodelar el aeropuerto. Ajá.
No puedes construir uno nuevo. No, porque lo estás pagando la deuda. Y no puedes construir tampoco Santa Lucía porque tampoco va para eso. Entonces, nada más para que entendamos que este podría ser un mensaje del presidente diciendo, bueno, yo tengo el derecho porque a mí se me da la gana de preguntar lo que quiera. Y ok, no me gusta eso porque es el presidente, pero en esa parte tendría razón, pero no tiene por qué ser vinculante. Y es lo que todo el tiempo estamos diciendo. Justamente hoy leía un artículo que nos compartió nuestro amigo Gerson Hernández. ¿Sí? Sobre cómo la gran mayoría en el país, 70% casi, aprueba las mañaneras. Y yo lo que creo es que son personas que normalmente no escuchan la mañanera completa.
Pues no, somos cuatro gatos los que escuchamos la mañanera completa.
Escucha nada más lo que dice el presidente cuando tú vas al súper y alguien lo está viendo y como que sabes que ahí está el presidente, porque no es su trabajo. A ver, yo no los culpo de que no vean la mañanera. Yo ¿tampoco? Creo que la veo una vez a la semana. Discúlpame, amado. Leo sobre la mañanera y veo lo importante. Pero así la mañanera completa.
Pero lo importante de la mañanera está en DDC. Ahí pues está el resumen.
Ahí está el resumen. Sé de lo que se trató y sé lo importante que... Pero así completa, pues no me la he hecho, obviamente. Entonces, pues vivimos en este México en el que te están pidiendo que dejes la razón a un lado y la verdad es que le des el voto de confianza completo.
Miren, hoy en la mañana también, sobre este mismo tema, sobre el asunto de la migración y la persecución a migrantes ya en territorio mexicano, nuestras compañeras Sara Pablo y Stephanie Ochoa, Radio Fórmula y ADN 40, le preguntaron al presidente prácticamente la misma pregunta y el presidente contestó con minutos de diferencia respuestas distintas. Vamos a escuchar.
La Guardia Nacional sí puede detener a los migrantes para que no crucen Estados Unidos, porque se veía incluso aquí que estaban separando a una familia.
No es esa la instrucción que tienen. No es hacer esa labor. Es un trabajo que en todo caso le corresponde a los agentes de migración, no al ejército.
El secretario de la Defensa Nacional sostuvo que los miembros de la Guardia Nacional sí tenían esta facultad de detener a migrantes apoyándose en un transitorio que forma parte de la seguridad pública, esto en coadyuvancia con el Instituto Nacional de Migración. ¿Podrán o no podrán los elementos de la Guardia Nacional detener a los migrantes?
Legalmente sí, pero no es un asunto legal. Estamos hablando de que se tiene que aplicar la ley, que haya control sobre el flujo migratorio, pero respetando los derechos humanos. O sea, lo que les dijo el general ayer es cierto. Está en la Constitución, está en la nueva reforma que se hizo a la Constitución.
Bueno, entonces sí o no. Imagínense que el presidente fuera su papá y les hubiera dicho, oye, ¿puedo salir hoy en la noche? Y les dice, ah, sí, claro que sí. Y al rato que vas para afuera y les dice, ¿y a dónde vas? ¿Y en qué momento te di? Debe haber sido terrible. Debe haber sido terrible. Miren, sobre este tema, en la primera plana del Universal justamente habla del despliegue militar total en norte y sur del país. Es algo de lo que habló justamente ayer el general secretario de la Defensa Nacional en la conferencia de prensa. Y pues entre otras cosas, pues justifica por qué. Él ayer justamente decía el secretario de la Defensa Nacional que pues no había forma de que los agentes de migración, aunque acaban de contratar más, pudieran contener el flujo migratorio que hay actualmente en la frontera sur y que eso los justificaba. El gobierno federal anunció un despliegue total, así le llama, de cerca de 26,000 elementos de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional y Policía Federal en las fronteras norte y sur del país para disminuir la migración centroamericana y detener a traficantes. Los secretarios de Marina y de Seguridad Pública aseguraron que hay que poner a los migrantes a disposición del Instituto Nacional de Migración con el apoyo de estas dos instituciones. Es decir, hay, y miren, 15,000 vigilan la frontera norte, 4,500 están en la frontera sur, en la ruta de Chetumal a Tapachula, y 6,500 cubren desde la línea sur del Istmo de Tehuantepec. Es decir, si nos convertimos en la Border Patrol de Estados Unidos.
Ah, no, somos el muro de Donald Trump.
Pero desde luego, y la terrible escena que viene en la mayoría, les comentaba, la mayoría de las primeras planas este hombre con camiseta y short negro boca abajo a la orilla del río con su niña, con short rojo dentro, su cuerpo dentro de la... de la camiseta de su papá, los dos ahogados a la orilla del río, pues es una escena terrible que algunos han comparado con el bebé este famoso que fue fotografiado en
las orillas del Mediterráneo.
Del Mediterráneo, justamente en 2015, ¿no?
A mí no sé, ese tipo de situaciones a mí me sobrepasan porque...
Dice, llevaba 2 meses en espera en Matamoros para una cita de asilo. Este padre e hija salvadoreños que se ahogaron en el río Bravo, los cadáveres de los migrantes Óscar Alberto Martínez Ramírez y de su hija Valeria, de 1 año 11 meses, fueron hallados 12 horas después de que el río Bravo los arrastró al intentar ingresar a Estados Unidos por Brownsville, Texas. Su esposa, Tania Vanessa Ábalos, narró que su marido las ayudaría a cruzar hacia el otro lado. Lo hizo con la menor, pero esta, al ver que se alejaba, se arrojó al agua y él volvió para rescatarla, pero se los llevó la corriente.
Te voy a decir qué es lo que pasa. Hay una investigación, incluso de la semana pasada, del New York Times, en un podcast que se llama The Daily. Uh-huh. Se fueron a hablar a Tijuana, a un centro en donde hay varios migrantes de todas las edades, pues hablar con la gente que estaba ahí en esos momentos y decirles qué era lo que opinaban, porque durante años, 2 años, lo que quería hacer Donald Trump era ir que fuera para la baja la solicitud de asilo, y que mientras se hacía la solicitud de asilo, estos migrantes no se quedaran en los Estados Unidos, uh-huh, sino que fueran regresados a México, y ese es el punto de ahorita. Estados Unidos se va a tardar 1 año mínimo en resolver una solicitud de asilo de una persona. Entonces, en lugar de que ellos estén esperando en los Estados Unidos, van a ser regresados a México. El tema es que muchas de estas personas, para tú solicitar asilo, es porque hay una amenaza en tu contra. O sea, tu vida verdaderamente peligra en el lugar en donde estás y no puedes ser deportado a tu lugar de origen porque, uh-huh, tu vida corre peligro, claro, ¿no? Y la de tu familia. Y muchos de ellos mencionan que ellos están súper sacados de onda y temen en su vida en México también, porque muchas de las bandas de crimen organizado que los han perseguido en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, pueden llegar a México, tienen acceso a México. Entonces, a muchos incluso los han agarrado estas mismas bandas estando en nuestro país.
Sí, claro.
Porque en México, pues, como verán, tenemos un grave problema también, ¿no? Entonces, el problema de estas personas es que suceden tragedias como estas, porque cuando ellos están esperando mínimo, y muchos dicen, prefiero estar en la cárcel en Estados Unidos, en un centro de detención, a estar en México, en un refugio, esperando que dentro de 1 año, 1 año y medio se solucione, sí, claro, mi estatus de asilado político en los Estados Unidos. Y suceden tragedias por ese tipo de cosas. Y son cosas que yo creo que Marcelo Ebrard sí está consciente, y creo que está atorado porque Donald Trump también es muy difícil y te pone la agenda migratoria con la agenda de seguridad, con la agenda económica, todo al mismo tiempo, para que dobles la manita, como manita de puerco.
Pues sí.
Pero se nos olvida que estamos hablando de vidas de personas, de hombres, de mujeres, como tú y como yo, de niños, que yo creo que nadie merece eso. Nadie.
Oigan, muchas gracias a Enrique Cancino, que te echa muchas flores. JJ Faso, que nos dice que cómo le hacemos para tener tan tan buena producción, pues aquí están los chavos que se la rifan. Si no tenemos rating ni publicidad, ¿tú qué sabes, amigo? Pues si tú nos estás dando rating. Oscar Mancilla, el bebé sirio, exactamente. Mónica Ruiz dice, te ves mejor con el cabello suelto, mira.
Gracias.
Ángel no Caído, saludos, eres Reyes. Jesús León, Lups Rangel, Fernando Amaya, Carlos Landero Mosqueda, Santiago Ordaz, Eti Monroy Martínez, Eli Carrillo, Javier JC, JJ Balcázar, un saludo hasta Chiapas, Fernando Amaya, Delma Caballero Cortés, Eduardo Luna, Juan Torres, Karen Arias, Cayo de Hacha, nos está viendo, fíjate, R. Reina, Josefina Zamudio, Gustavo Olivares, Juan Carlos Luciano, Julio Jesús Moreno, Iván Palma, Javier JC, Jorge L. Pérez, este Cayo de Hacha, ¿cómo se mete? Jorge L. Pérez, Ivonne Guerrero, Iber Gordillo, y aquí en YouTube, los albureros de YouTube, que siempre me meten gol, Chillolín Grey, Did 13, René Corral Chacón, Sara Husky, Ricardo Vázquez Martínez, Reyes de Chapa, Arias S, bueno, Ricardo León, René Corral, Lomito Agrio, Yadira Luna, Germán Ramírez, Aris S, ¿quién más está por aquí? Es que participan un buen. Bueno, muchas gracias a todos ustedes que nos estuvieron siguiendo. Diego Maltz, Guzmán, también. Quienes estuvieron al pendiente el día de hoy, les agradecemos mucho su presencia. Nos gusta mucho que participen y que colaboren. Los invitamos hoy a las 5 de la tarde a que nos vean en Diario de Confianza. Síganos en nuestras redes sociales, compartan lo que les gusta de los videos, comenten, es importante. Y nos vemos en la noche en la Maldita Hora. Hoy está María José Cadena, va a estar gracias con nosotros, como todos los martes, en La Maldita Hora, en el 104.1 de FM, en 1500 de AM. Muchas gracias, Majo.
Gracias a todos, síganos en nuestras redes sociales y nos vemos al ratito.
Gracias, gracias. Hasta luego, bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en confianza.